As Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Aquí estoy, pensando... La verdad es que pensando bastante cómo afrontamos el tema este del que todo el mundo habla estos días, en los bares, todo el lunes, en el trabajo, en el gimnasio, en la cárcel quizá, en los pasillos del Congreso, todo el mundo está hablando del tema este de por qué la Copa de África no se llama Africopa, Javier.
Claro,
Aquí la Eurocopa, ¿no? Tendría sentido, es el gran debate que está ahora mismo en la calle y que plantea una cuestión paralela o colateral, porque hay gente que dice Copa África y hay gente que dice Copa de África. Necesito respuestas, Javier.
De hecho, te lo comenté el otro día también por un artículo para la revista El Líbero, que estuve con un debate interno mirando cuál era el término oficial y correcto, y me pasó como que le falta un poco de punch, ¿no?, a lo de Copa de África, ¿no? Africopa, perdieron ahí una... Y que diera el... Iba a decir, sí, con King Africa iba a hacer un juego de palabras, pero me he frenado, me he frenado.
sí, mira, eso no... Bien frenado, ¿eh?
Sí. Muy temprano para sacar a Enrique Ballester a pasear a King Africa. No quería claro, abrir esa puerta. Pero...
Es que abrías una ventana ahí de canción del verano, de orquestas.
No, te vas. Es centrarte a ti. No puedo.
No. Nos centramos un poco. Pero bueno, Africopa. O Copa de Asia o Copa Asia también. Pues, también lo dejo para el próximo episodio. Porque no sé. Hay que afrontar el temita, Javier, hay que afrontar el temita.
Lo que hicisteis el último fin de semana.
Sí, el último sábado en concreto. Igual está feo que yo lo diga, ¿no? Lo del VAR, porque es que claro, es que está feo, pero lo voy a decir, Javier, os lo dije. Os lo dije de lo que iba a pasar con el VAR y está ocurriendo algo que quizá yo ni siquiera esperaba yo, que es que cuanto más sabemos del VAR, es peor,
¿no? Sí, es como una arena movediza que te va sumergiendo y además es que es muy español eso de querer empezar a sacar las escuchas del VAR para que haya más transparencia justo en el peor momento y luego aparte se filtra, o sea que es como cuando queremos dar más transparencia conseguimos el efecto contrario absolutamente.
Sí, llevas unas cosas en la mano, se te cae una cosa. Te vas a agachar a coger la que se te ha caído y se te cae otra.
¿No? Se te caen las gafas que llevas aquí colgadas de... Sí, terrible, sí. Terrible.
No, es que lo de los audios ya el otro día en el Cádiz-Valencia, no sé si lo viste, que creo que era el primero que se emitía y fue muy bonito, fue fascinante observar en directo cómo unos árbitros se inventaban un penalti. ¿No? Que no existía, que el propio Fali luego dijo que no, para él no era penalti. Y luego había una agresión a Hugo Duro clarísima y el VAR se lavaba las manos, ¿no? Y es que, de verdad, yo ya lo voy a decir claramente, el VAR es lo peor que le ha pasado al fútbol desde que yo tengo uso de razón. Y me duele porque daña directamente la credibilidad del juego, o sea, porque antes del VAR los árbitros se equivocaban, había polémicas, o sea, el Madrid-Almería, el temita del sábado. Antes del VAR un árbitro se equivoca, no ve la falta, por ejemplo, que le hacen a Bellingham en la jugada del 1-3 y porque está mal colocado, porque está mirando los pies y no la cabeza, porque es muy malo, por lo que sea. Y el espectador piensa, bueno, no lo ha visto, pero es algo que forma parte del juego. pero es que el VAR no forma parte del juego. O sea, el VAR forma parte del negocio, es algo que está fuera del campo. O sea, unos tipos de una sala, dos salas, lo que sea. Y lo que me duele es que es el alimento perfecto para los que nos meten cucharadas de mierda en la boca de teorías de la conspiración. Porque, además, es humano que cualquier aficionado de cualquier equipo ya tiene en la memoria acciones que un día se arbitran de una manera y otro día se arbitran de otra, ¿no? Mm. Y todo esto era algo que, sobre el césped y en directo, era más asumible de entender que frente a una tele y un vídeo, ¿no? Y eso no va a cambiar. Se dice, no es que el VAR se aplica mal. No, es que eso no va a cambiar, ¿no? Que ya no es tanto si aciertan o no, sino cuando entran y cuando no entran, ¿no? Entonces, el fútbol creo que se ha creado un problema que no lo tenía y que tiene una difícil solución. Porque es como tú dices, es una arena movediza. Y bueno, no sé, siempre hablamos que el fútbol lo aguanta todo, pero últimamente están pasando cosas que se está buscando sus límites muy peligrosamente.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo de los límites, que creemos que lo aguanta todo y que el fútbol es fútbol y todos estos lugares comunes, pero es que hay días en los que acaba el partido tan enrarecido, con tantos parones, con tantas situaciones extrañas, con un descuento. No puede ser que un descuento de un descuento al final de un partido sea casi un 30% del tiempo de esa parte, ¿no? O sea, me parece que es algo que no se está haciendo muy bien, o hay que volver a corregir un poco cómo se hacen los parones o qué, pero es un poco ya una cosa ridícula, como se ha deformado tanto un partido de fútbol que queriendo corregir estamos empeorándolo por momentos, a pasos agigantados. Y yo siempre he sido bastante defensor del VAR porque siempre pensaba que iba a ser utilizado con un poco de verdad, inteligencia, criterio y sentido común. Y es que eso brilla por su ausencia cada vez más, y cada vez hay más afán, que es lo que sucede con estas cosas, de intervencionismo, ¿no? De querer corregir tanto, aparecer, tener protagonismo, y eso es, creo que es inherente al ser humano. Y es una tragedia.
Es que encima en los audios estamos viendo que no es que se avise al árbitro de un posible error, sino es que le dicen lo que tiene que pitar realmente. O sea, que esto me está fascinando. Y encima, como vivimos en una época, Javier, en que la verdad ya hace tiempo que no importa, ¿no? O sea, incluso lo de la posverdad ya ha pasado de moda, ya estamos en otro estatus, ¿no? En el peldaño de la verdad líquida o como se llame. Es que ya da igual que se acierte o que no. O sea, todo el mundo tiene argumentos para reforzar lo que pensaba previamente, ¿no? De lo que haya. Por eso digo, es que la solución es complicada.
Es la paradoja del principio de asimetría del bullshit, ¿no? Como dicen
ya,
en
sí, Estados ya Unidos. Está. La típica de que te inventas aprovechando mi ignorancia y la de nuestros oyentes parecer listo.
La cantidad de energía necesaria para refutar una mentira es de una magnitud mucho mayor que la que necesitas para producirla. O sea, sí. Que corregir una mentira requiere un esfuerzo infinitamente mayor que el de producirla. Y producirla tiene además ese eco o esa velocidad con la que no puedes competir. Y es lo que tú dices exactamente, que ya se entra en ese terreno pantanoso de las teorías de la conspiración, de ver fantasmas, de ver manos negras y todo esto. Y es terrible, es una pereza.
Sí, la pereza y el hastío. Es que esto es una cosa de las que más me molesta. Yo cuando veo alguna decisión que digo ahí, madre mía, esto ya hay alguien frotándose las manos, ¿no? En un despacho o una redacción. O sea, porque es que hay gente que estará encantada con el VAR. O sea, de nuestro oficio, con los líos, que te da un material de primera.
Tengo la teoría, que esta sube su teoría de conspiración casi, pero tengo la impresión de que hay gente que a lo mejor el fútbol le da un poquito más igual.
Sí, sí.
Y de repente, con todo este debate, con todas estas regañinas y demás, se suman más al carro, porque es esa gente que luego descubres que hay gente que le gusta el follón, le gusta estas tensiones, ¿no? Esta polarización, o como se quiera llamar.
Así se siente integrada en la máquina del café, ¿no? Si en la máquina del café, claro, la conversación va sobre esto, es más fácil, claro, ¿no? Integrarse.
Claro.
Pero, claro, es que el bar, y encima con los audios ahora, te llena los programas, o sea, te da un material de primera para vender periódicos o lo que sea.
Los árbitros ahora son tan, y el VAR es tan protagonista, que de verdad que por momentos es que eclipsa todo lo demás.
Es increíble. O sea, eclipsa la basura al primer tiempo del Madrid, por ejemplo, bueno, que luego hablaremos a lo mejor, ¿no? Pero y hay otra cosa que me da un poco, o sea, a nosotros nos da pereza, a lo mejor. Pero quizá para otros sea muy divertido y muy útil, porque es muy fácil en días así, o sea, claro, saber qué discursos tienes que vender, o sea, qué artículo tienes que escribir para contentar a millones de personas, ¿no? Y tener visitas y que digan verdades como puños, ¿no? Cosas así. O sea, eso me da asco, o sea, lo odio, ¿eh? Pero de un lado o de otro, ¿eh? Que es lo único que me quita las ganas de ver fútbol. O sea,
se lee, de verdad, tú lees y escuchas y ves poquísimo de fútbol hoy en día, muy poco, de verdad, porque no interesa, porque todo eso son debates, casi la gente considera de estériles, o como estar hablando del sexo de Los Ángeles, cuando la gente ve mucho más acuciante todas las historias del VAR, todos los temas de, ya te digo, de teorías de la conspiración y todo esto. Pero bueno, Enrique, vamos a predicar, sí, con el ejemplo, y vamos a hablar, sí, un poco de lo que ocurrió, sí, realmente, y de las historias que hay.
Solo voy a decir una cosa, que es que digo que el VAR es el mal. O sea, el VAR saca lo peor de las personas.
Como dirías tú en tu columna, pero entonces, ¿te gusta el VAR o no, Enrique? Háblame, no andes con pericuetos.
Esto está quedando muy claro, ¿no? De tanta ambigüedad. O sea, quiero que nos hace peores hinchas. O sea, peores todo, peores padres, ¿no? Nos envilece. O sea, el VAR es el mal, y como tal,
hay que combatirlo. Otro extremo, sí, punto de pasar y empezar a extender teorías de conspiración sobre el VAR. El VAR da cáncer.
Sí.
Es como el wifi. Como...
Sí. Hay que combatirlo, Javier. O sea, aunque sepamos que es una batalla perdida de antemano, y aunque yo muera solo en esta colina, pues yo siempre tendré un fusil preparado para reventar máquinas del VAR. Y teorías de la conspiración. Yo tengo una teoría de la conspiración también de lo que pasó en el Madrid-Almería en el segundo tiempo. Y es que Nacho Fernández, el simpático Nacho, ¿no? O sea, el que siempre cumple, sí, que últimamente, sí, cumple poco, o sea, cumple partidos de sanción y errores en defensa. Como es una persona respetada, y seguro que después de tantos años y ser capitán del Madrid tiene contactos en el fútbol español, y después del primer tiempo tétrico que realizó como central, y de ser sustituido al descanso por Ancelotti, el tío dijo, esto no puede ser, no puede ser que ahora sin mí perdamos o lo que sea, se hablará del partido que he hecho. Entonces tengo que provocar algo que eclipse todo lo que ha pasado en el primer tiempo. Y entonces, de alguna manera, consiguió que el VAR interviniera tantas veces y acaparará toda la atención. Esa es mi teoría, Javier, que no sé si me compras, y si no me da igual, porque todo el mundo tiene su teoría de conspiración. Yo aquí propongo otra.
Maquiavélico Nacho.
Maquiavélico pero, Nacho, sí.
Sí, pero el primer parte, o sea, la primera parte del Madrid, no hay por dónde cogerla. Fue un desastre a todas luces. Es verdad que el Almería, pues, aprovechó esos regalos un poco de principalmente de Nacho, ayudado por un Tchouaméni un poco inactivo y por quizá un Kepa transparente. Pero bueno, el segundo fue un golazo de Edgar que un poco refrendó mi teoría esta de que los defensas, no hay nada más puro en el fútbol que un defensa celebrando un buen gol, ¿no? Y Edgar se llevó la mano a la cabeza como diciendo,
hombre,
ni yo me creo que he metido esto en el Bernabéu.
Es que yo creo que otra cosa que ha eclipsado el VAR y que invita a pensar mi teoría de que el fútbol está guionizado, porque Edgar, yo creo que tuvo que repetir muchas veces ese chut en el ensayo general, ¿no? En la obra incluso, para que luego le saliera. Edgar, que quizá como central es bastante desastrito, ya sabes que alguna vez te lo he dicho, que no me es mi favorito, pero quizá ahí delante de la defensa, como es fuerte y demás, y si encima mete los golazos, el hijo de Lluís, mítico delantero de los 90, del Español y del Rayo y del Castellón y demás. Pero sí, hubo gente que se acordó de mí con Edgar, con el gol de Edgar, porque dice que yo lo había criticado, y es verdad. Pero también yo me acordé de ti en otro momento del partido, Javier.
¿Cuándo?
Pues cuando Bellingham hizo una chilena. O sea, esa acción del fútbol que tú detestas, que odias, que comentas que solo sirve para adornarse o algo así. ¿Qué hizo? No sé muy bien.
¿Cómo te gusta envenenar la realidad y la verdad, eh? Luego hablas tú de la posverdad y de cucharadas de mierda. Tendrás vergüenza.
Pero confiesa, o sea, que te alegraste de que no acabara en gol la chilena.
Bueno. Sí, te escribí, de hecho, te dije, menos mal, porque no hubiera sido capaz de afrontar la semana con un golazo semejante de Bellingham, que además casi se desnuca, que es impresionante el tipo como... Pero esa chilena fue bonita, ¿eh? Esa fue sí, un...
Ya, claro.
¿Por qué no? Porque fue
esa
un poco
y la,
chilena.
Esa y las de Hugo Sánchez y la de Cristiano Ronaldo en Turín, esas sí.
Veo un patrón común, no sé detectar cuál es. No, pero esa chilena de Bellingham fue un poco de futbolista ya... imbuido por su estado de grandeza, porque fue una de esas chilenas como de Oliver y Benji de saltar hacia arriba, ¿sabes? Como de propulsarte y demás. Yo estoy a favor de ese tipo de chilenas que son como más espectaculares. A mí la chilena, que también son dignas de elogio, pero son más un poco golpe acrobático / fortuna, esas me gustan menos, Enrique.
Ya. O sea, la de Morales, ¿recuerdas la de Morales?
Sí, sí, sí.
Aquella, esa no tanto, ¿no? La de,
¿esa fue contra el Sporting de Gijón o contra quién fue esa?
No, yo creo que sus dos partidos de gloria fueron uno contra el Depor y otro contra el Atlético de Madrid.
Yo creo que fue contra el Depor ese, ¿no?
No sé en cuál de las dos fue la chilena, pero aún así en la de Bellingham, que dices que te gusta, ¿cómo se nota tu desprecio hacia esta acción del fútbol que dices casi se desnuca, ¿no? O sea, como si fuera culpa de la chilena. O sea, que provoca ese accidente de Bellingham.
Pero vamos, sí, y luego fue cuando se formó la gozadera, Enrique. Yo te diré, ya pongo las cartas sobre la mesa, te voy a decir mi lectura de las revisiones de VAR, de esas jugadas polémicas.
Lee.
El penalti a favor del Real Madrid. La primera jugada polémica. Yo no habría pitado penalti en la vida, pero no porque no sea mano, que la es evidentemente, pero porque creo que hay antes una falta muy clara de Rüdiger, ¿no? Y que altera la jugada. Pero claro, es que volvemos a lo de siempre, que sabes, ahí el VAR es una zona gris, complicada y delicada. Entonces, yo no habría pitado penalti, no. O sea,
pensaba que ibas a decir que no pitabas penalti en la vida porque no eres árbitro, ¿no? Que también sería una...
Sí, también sería una explicación.
Sí. Y la segunda es falta. Pero quiero decir, son acciones que el reglamento del fútbol no ha cambiado nunca.
Claro,
Pero, por ejemplo, el braceo este que ahora se pita siempre, ¿en qué momento empezó a pitarse?
Porque claro.
Antiguamente no se pitaba eso, se pitaba por ejemplo, un lance del juego.
Claro, exactamente, la jugada de Bellingham, la jugada del gol de Almería, que era el 1-3, para mí eso que no es tan pitable. Creo que Bellingham ahí hace bastante por caerse al suelo y gesticular. Y no digo que es que no sea falta, es que es el tema. Es que no digo que no... a lo que voy es que creo que no es suficiente para interrumpir todo lo que va después y que creo que es porque se va con el microscopio, pero no es suficiente ese braceo que sí, que bueno, pero como hay tantos en la vida, ¿no? Me parece muy exagerado por parte de Bellingham. Yo no habría pitado sinceramente.
y me parece exageradísimo que en estas faltas que se pitan casi siempre ahora, o siempre,
amarilla.
Encima sacan amarilla. O
sea, sí, sí, parecido
no
también.
No sé cuándo empezó esto, no sé cuándo empezó.
Sí, sí.
Igual la de Thiago Mota aquella, ¿te acuerdas?
Sí, con Busquets,
el Inter,
¿no? Con
el primer tiempo de Barça-Inter, ¿no? No sé.
Sí. Fue cuando cuando expulsan a Mota y se ponen a jugar y todo de lateral y todo esto, ¿no? Un poco.
Sí. ¿Y la tercera qué?
Y la tercera me parece gol de Vinicius. No creo que sea mano, sinceramente, pero porque además creo que... creo que si lo es, me valdría casi igual. O sea, a lo que voy es que es un remate que el jugador va y con el hombro y que, o sea, no sé si es hombro o un poquito por debajo del hombro, pero que para mí eso tendría que ser un gol, porque creo que no es una zamorana, ¿no? Con el codo. Y creo que además, por cómo sale el balón, los que hemos jugado al fútbol, Enrique, como tú y como yo, podemos decir que eso se nota que es como... Ese golpe es con el hombro, ¿no? Porque si no, hubiera quedado mucho más muerta, ¿no?
Además, bueno, primero decir que es un gol muy de fútbol tronco.
De las notas que tengo del partido es fútbol tronco.
En el fútbol tronco sería prácticamente el pan nuestro de cada día, ese gol, ¿no? El fútbol tronco todo el mundo sabe, el deporte en el que uno está atado los brazos y así no hay manos. Y igual hay una conexión ahí. Tú que has jugado mucho a fútbol en la playa de Sardinero, ¿no? Que él dijo que en la playa de Copacabana, dijo,
sí,
él
sí, sí.
Tiene goles así también. No lo sé. También te digo que yo soy de la Almería y quemo el Bernabéu antes de irme, parece. O sea, de una manera moderada y respetuosa.
Sí, pero...
pero prendo fuego esto porque no sé. En fin, Javier, no sé. Es que
sí,
además,
es que además
esto...
veo además una disparidad de opiniones. Por ejemplo, he visto un tuit
claro.
De Carlos Martínez diciendo: no entiendo que el VAR entre para valorar el gol de Vinicius. Y yo pensaba, pero si hay una jugada para ver en el VAR, es la de el remate con el hombro de Vinicius. Pero porque creo que es interpretable y a cámara lenta y todo esto, pero no
te da la sensación de que. Que la calidad de imagen del VAR.
Sí, también.
O sea, como diría la gente, ¿no? Que en pleno siglo XXI se vea tan mal, ¿no? O sea, parece el PC Fútbol 4.0, ¿no? Sí,
también me pasa con el baloncesto, que en el baloncesto hay estas jugadas también polémicas, que hay como muchos ángulos para ver quién ha dado el balón al final, si con los dedos uno, con los dedos el otro. Y también se pixela, es como bastante desastre, tardan un montón en dar con el ángulo correcto. Y sí, estoy convencido que dentro de pocos años veremos esto como diciendo, ahí que se veía, ¿no? Como cuando ahora antes no había HD.
Sí, es un ejercicio de fe, ¿no? Que ahora el lunes por la noche el Granada Atlético de Madrid, también hay el fuera de juego de Morata y luego el de Saúl, que uno y otro dices, pues no sé, uno lo pitan, otro no, y te lo tienes que creer, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Pero claro, es que esto es, vuelvo un poco, es que esto es material de primera para aquellos que saben cómo teclear, no sé, cómo pulsar las teclas de los instintos más bajos de los aficionados, Javier.
Sí.
A Xavi Hernández, entrenador del Barça, le faltó tiempo, ¿no? Para que su partido se juega a continuación y cuando acabó, pues habló del Real Madrid-Almería y dijo que ya había dicho él en agosto que iba a ser muy difícil ganar esta liga, ¿no? En referencia a las decisiones arbitrales que Xavi es muy listo, ya hemos hablado muchas veces, conoce muy bien eso que se llama, o podríamos llamar, barcelonismo sociológico, ¿no? O antimadridismo sociológico, y sabe qué resortes pulsar, ¿no? Cuando, fíjate, o sea, hace debutar a un chaval, ¿no? Porque así mantiene el discurso de la reconstrucción, aunque en la final de la Supercopa, pues lo más parecido a un chaval era Balde, que ya ha jugado un mundial, ¿no? Cosas así.
Y pero Cancelo no estaba.
Ya. Bueno, estaba Cancelo, pero jugó Valde en un lado, Sergi Roberto en el otro, ¿no? Bueno, jugó, perdón, Araujo de lateral, y demás. O sea, que no había los chavales que está diciendo no estaban en la dirección de la Supercopa. Incluso los discursos que al resto nos chirrían de Xavi, pues tienen sus clientes, tienen su consumo interno, ¿no? O sea, porque Xavi es un superviviente. O sea, Xavi jugó su primera final de Champions con 29 años en 2009. O sea, para sobrevivir a tantos cambios de proyectos, de entrenadores y salir indemne, o sea, hay que ser hábil también fuera del campo. Y Xavi sabe que en el Barça sobrevivir tiene un premio muy grande, ¿no? Y es lo que está haciendo ahora como entrenador también, porque tarde o temprano, tal y como es el fútbol español, pues en el Barça vas a ser campeón, ¿no? A poco caer las cosas bien. Y por todo eso, por conocer a su público, ¿no? Y por conocer a su casa, pues sabe que salir y decir esto, ¿no? De los árbitros, después de casi dos décadas de pagar al vicepresidente de los árbitros, pues no solo no le penaliza, sino que le refuerza, ¿no? Y lo sabe perfectamente también. Y a mí me da rabia del VAR esto también.
Sí, sí, sí. No, la rueda de prensa de Xavi es para verla, ¿eh? Esa además, sí, sí. Me sorprende el semblante con el que habla de ciertos temas sin pudor y sin hacer mención a lo que tú dices del caso Negreira y de deslizar ahí como además... que eso además me hace mucha gracia de un buen creador de la teoría de la conspiración. Me hace mucha gracia porque siempre acude a estos gestos, ¿no? Como, ya sabéis, no puedo hablar. No, el que sabe, sabe, ¿no? A buen entendedor... porque es una especie de puente entre el que las lanza y el otro lado para no decir demasiado y sembrar ahí esa duda en el cerebro de, ah, claro, es que es tan obvio que no merece la pena ni profundizar en el asunto,
y,
¿no?
Y también es interesante el argumento de autoridad que usa con Alfredo Relaño, ya que,
sí.
que es el creador del El Villarato, sí, que de sí, hecho sí. En la columna de esta noche de Lanz hace referencia a eso, que se alegra de que Xavi le use como argumento.
Sí, pero además, claro, si cita a alguien abiertamente madridista y de un periódico asociado con el Real Madrid, que es el diario AS, el que nosotros estamos aquí haciendo el podcast, y como eso, un argumento de autoridad como diciendo hasta ahí, hasta el otro lado, señala lo obvio, ¿no? O sea, está bien usado.
¿Cómo será el asunto, no? Como hice yo un poco con Martí Perarnau, también un poco ventajista. ¿Te acuerdas cuando fue Martí Perarnau a la sotana y criticó un poco cómo estaba jugando el Barça? Dije yo, pues si lo hice hasta Martí Perarnau, ¿no?
Sí.
Estoy tomando mi propia medicina, con esto. Que, por cierto, ganó el Barça en el campo del Betis y debutó Pau Cubarsí, que es de la quinta de Lamine Yamal, que Lamine Yamal es muy bueno, hay que decirlo muchas veces, esto. Y que no haga falta que se lesione Rafinha otra vez para que tenga continuidad y esas cosas. Me gusta muchísimo Lamine Yamal, te lo digo, Javier. Y Pau Cubarsí, es que a Xavi no se le escapa una. O sea, ayer debutó en la Liga, que creo que ya había jugado antes en Copa, y dijo, es que Pau no parece que tenga 16 años. Y hoy ha cumplido 17. O sea, como Xavi ya lo veía, ¿no? Que decía, no parece que tenga... ¿Cómo se anticipa? A los hechos, ¿eh? Eso es visión.
Sí. Es verdad que estos jugadores jóvenes del Barça tienen que ahora saber asentarse, ¿no? Porque debutar y no desentonar, que tiene mucho mérito, pero todos ellos lo han sabido hacer bien. Lo difícil es luego mantener, ¿no? Ese nivel óptimo, el que es muy complicado en la élite absoluta, ¿no? Pues también se ha visto un poco con Fermín, ¿no? Que yo creo que ha pegado algo de bajón o algo de ese brillo, ¿no? Y es que es destacar por tu juventud y por tu frescura y porque sabes jugar muy bien al fútbol, está muy bien, pero lo difícil es después, cuando pierdes ese efecto sorpresa, ¿no? Y a veces ha ocurrido con canteranos muy interesantes que una vez pasado ese fulgor del primer momento, ¿no? Caen un poco o no dan un siguiente paso, no saben evolucionar, no pueden evolucionar. Y es normal, porque a veces lo que ha ocurrido es que se les ha utilizado tan jóvenes y quizá no han continuado donde tenía que continuar por un tema de edad, ¿no? En el filial, y quizá han perdido algunos fundamentos o no, o cuando les falla el chasis, ¿no? Que era un poco tu miedo con Gaby, o les falla esa frescura de piernas, ya empiezas a ver más defectos o otras costuras, ¿no?
Sí, no es fácil manejar los tempos de los chicos jóvenes. Hablan muy bien de Pau Cubarsí, desde hace tiempo, que como es el gran defensa que viene. Lo comparan con Piqué un poco, bastante, por físico, por calidad técnica, que ha mejorado mucho sin balón también. Y ya lo veremos. Puede tener una buena oportunidad en el Barça estos años. Y en el partido, el Betis, fue casi un sábado también con un fin de semana con mucha presencia de la trampa del 2-0. En el Bernabéu fue de aquella manera un poco, pero fue de 0-2 a 3-2. Y en el partido del Betis se puso 0-2 el Barça, empató a 2. Nuestro oyente Fernando Valero cometió el error entonces de decir es el fin de semana de la... De la trampa, y luego se lo afeé, le dije, te has adelantado y ha pasado lo que ha pasado. Pero el 2-2 del Betis, el primer gol del Betis es un bote pronto de Isco, que es muy mío, sección muy mío un poco, ese bote pronto, que además es un gol que yo creo que es el golpeo del fútbol que te deja más satisfecho.
Sí, es muy placentero. El ASMR del fútbol.
Y además es muy agradecido. Es muy agradecido. O sea, cuando eres niño, a lo mejor no tienes mucha fuerza. Sale con mucha fuerza el balón, siempre, con mucha potencia. Cuando le pegas bien a bote pronto. Y he de decir que Paco Bullo, que como portero ya sabes que no
inventó.
No, pero usaba el bote pronto muy bien para sacar en largo. O sea, quizá porque era pequeño y no tenía fuerza para chutar, ¿no? También. Fue un recurso que me gustaba mucho. Pero cuando salía Bullo después de una palomita, ¿no? Súper flipado. Salía corriendo ahí, casi hasta la frontal, y pegaba el bote pronto para lanzar una contra que generalmente no funcionaba, pero sí se llevaba un poco la ovación del público.
Pero yo te conté que una vez lo que a mí me ocurrió con el bote pronto en otro deporte. Estoy hablando del pádel, el fentanilo de los treintañeros hoy en día, ¿no? Yo cuando era pequeño y jugaba algo al pádel con mi hermano, mis primos, y teníamos un amigo de mi padre que cada vez que en el pádel había un bote pronto, ¿no? Cada vez que daba, decía, bote inglés.
Sí.
¿Tú sabes cómo te puede destruir psicológicamente alguien que cada vez que sabes que va a aprovechar un bote pronto te va a decir a continuación bote inglés? Porque no sé, nadie sabe de dónde salió eso, pero dice bote inglés. Y no sé por qué lo bautizó así, y no hubo oportunidad en la que no dijo bote inglés.
Tengo una teoría con esto también, ¿eh? ¿Y si esto, su origen es el tenis inglés, Wimbledon, los torneos de hierba, donde es bastante habitual, ¿no? O más habitual que en otras superficies el bote pronto, y por eso ese gran jugador de pádel lo llamaba bote inglés constantemente?
Sí, yo creo que ahí sí hay una conexión ahí con el tenis y con la hierba de Wimbledon, sí, tampoco. O sea, no te podemos llamar Sherlock, tampoco.
No sé. Sí, a mí se me ha ocurrido, a lo mejor, una... no sé si has hablado con tu padre de la polémica del VAR en el Bernabéu. Porque igual lo podríamos fichar de comentarista arbitral en los partidos del Madrid, ¿no? Para, conociendo, ¿no?, que su madridismo, conociendo que si tú jugaras en Almería, él hubiese pedido tu expulsión en el campo.
Pero es que sin dudarlo.
No sé, ahí lo dejo.
Me hubiera pitado al ser cambiado.
Hombre, sí, y además merecidamente. Yo eso estoy a favor también. Pero hablando de Inglaterra, Esta jornada se ha lesionado Sergi Canós, que es un jugador que me gusta mucho, que está en el Valencia. Pero
sí, es uno de tus es uno de tus jugadores fetiches y de tus ojitos derechos. Sí, Sergi Canós.
Es que es de un pueblo de Castellón, de Nules, está cerca de la provincia de Valencia también. Se fue, jugó en el Castellón, se fue al Barça, se fue al Liverpool muy joven, llegó a debutar con Klopp. Su familia abrió un restaurante en Liverpool llamado Gracias. Esto te lo conté alguna vez. Llamado Gracias. Sí. Y yo pensaba, pues imagínate que al lado abre uno que se llama Muchas Gracias. ¿No? ¿Te hunden un poco en el negocio? Pero Sergi Canós, que ha venido al Valencia perdiendo dinero casi, porque quería jugar en el Valencia. Era el sueño suyo, de su familia, de valencianista. Y había empezado a jugar bien. Últimamente tenía una lesión muscular, me dio mucho pena. Metió un golazo hace poco desde fuera del área y dijo una cosa que me hizo bastante gracia, que dijo, es que vengo del Brentford, en el Brentford he estado...
¿Te hizo gracia o mucha gracia?
Muchas gracias, como la competencia del restaurante. Y creo que dijo, llevo 7 años, no sé cuántos años, dijo, en el Brentford, que el entrenador no me dejaba chutar de fuera del área. Y luego resulta que llega aquí a Valencia y mete un golazo desde fuera del área, que digo, hostia, esto... Es que encima, sí, seguro que es verdad. Porque
sí, sí, seguro. Seguro que el típico entrenador loco de estos que...
Con datos que o con lo manías, que sea. ¿No?
Sí, sí, sí.
Que tendría ahí y no sé. Imagínate cuántos goles se ha perdido. Que encima, en la Premier League, que en la Premier League había una época que en mi cabeza por lo menos solo se marcaban goles de fuera del área. Sí. O sea, era el resumen de los mejores goles de octubre. Todo... Además, tienen un nombre específico, ¿no? Los goles de fuera del área en Inglaterra, que ahora no recuerdo. No sé si es pot inglés.
Pot inglés.
pero sí, como que había muchos cañoneros, ¿no? Que luego, ya con el tiempo pensabas, o sea, para marcar estos, ¿cuántos acaban en la grada? ¿No? O sea, ¿cuántos tienen que ir fuera? ¿No? Y sí, yo creo que ahora los datos analizan mucho esto, ¿no? El tipo de centro, sí, que es rentable, el tipo de chute, sí, claro, que conviene dar, ¿no? Y como menos natural.
Sí, lo de los porcentajes estos que te dicen. Pero bueno, este fin de semana también vimos cómo el defensa de Osasuna metía ese gol.
Uf, claro, eso que dice. Chúpate esa, corner. Microsoft, chúpate esa.
Claro, es que no, es que es como te estalla el como una película de estas de ciencia ficción, ¿no? Como que o el anuncio este famoso de Apple que dirigió Ridley Scott, que destruye los ordenadores y tal, pues sí, esto fue así.
A mí Areso me gusta mucho, o sea, me parece que es un lateral que físicamente es un cañón y a veces los defensas necesitan estas acciones impropias de defensas o golpes de suerte quizá, para que se empiece a hablar de ellos y se les valore. Esto pasa a menudo y no deja de ser curioso, no sé.
Sí, otra lateral, Enrique, que parece que hay dos equipos que se están peleando por él, porque es jugoso, es Javi Galán, lateral del Atlético de Madrid, que se están peleando por el Real Sociedad, que dicen que ha tomado la delantera, y Villarreal, que a lo mejor luego él se hace como lo de gracias y muchas gracias, ¿no? Entre Real y Villarreal, ¿no? Sí. Pero el Villarreal, y te quería sacar el tema, que es
no, igual poco, y se va al Ciudad Real, o sea, un poco más.
Sí. Un poco preocupante el asunto de Villarreal. No sé tú si consideras que Villarreal y Sevilla de verdad han empezado a saltar las alarmas ya reales o no. ¿O tú crees que todavía están en un estado de no creerse o creer que es algo temporal, un poco como lo del Girona por arriba, si lo del Villarreal y el Sevilla es ya casi un poco de preocupación extrema, porque también el Sevilla palma 5-1 contra el Girona, una sensación de demolición, y luego el Villarreal, el otro día decía Marcelino, hace 3 semanas o por ahí, dijo... nos meten como 3 goles por partido. Así vamos a descender. Y desde entonces le fueron metiendo progresivamente 3 sucesivamente, sí, sí, quiero decir. Y no...
Hasta este sábado.
Sí,
sábado.
Justo.
que bueno, que por cierto, el Madrid jugó el domingo, yo estaba diciendo el sábado todo el rato, no lo sé. Pero bueno, que estuve en la Cerámica el sábado y escribí la crónica del Villarreal Mallorca y claro, es que está en esa dinámica el Villarreal de que todo lo que le puede salir mal, le sale mal, porque es un partido que tiene ganado, que puede marcar el segundo, que sin hacer las cosas súper bien, pues puede ser un comienzo, ¿no? Un cambio de dinámica, eso que comenta Marcelino, ¿no? Que había, pues, era el primer partido de liga que el Villarreal podía dejar la portería a cero. O sea, en todos los partidos de liga, jugados en casa, en la Cerámica, ha recibido al menos un gol. O sea, que esto es un dato tremendo, ¿no? Y llega esa jugada del descuento que el centrador, Morlanes, tiene un montón de tiempo y un montón de espacio para meter el centro, y no sé si está un poco perezoso Guedes, que debutó en el repliegue, y luego llega desde segunda línea solo Javi Llabres para marcar un gol, ¿no? O sea, como que todavía como que no da la sensación de que se están jugando lo que se están jugando. Es verdad que tiene 8 bajas el Villarreal, que irá este fin de semana a jugar contra el Barça, Montjuic, que quizá recupere al Biol, pero no mucho. Es verdad que Bailly...
Pedrosa se ha lesionado, Parejo se ha lesionado.
Sí, Pedraza, sí. Pero claro que por eso quieren a Galán también, porque eso tiene a Alberto Moreno de lateral. No lo sé. Yo creo que tanto para Villarreal como para Sevilla, la clave este año, que es un poco la clave en la vida también para casi todos, es encontrar a alguien peor que tú. O sea, los suficientes peores que tú. Sí. Que en este caso son 3. Sí. Y parece que quizá los encuentren, porque está abajo entre Almería, Granada y demás. Veremos el Cádiz cómo responde al cambio de entrenador también, pero puede ser eso lo que les salve, ¿eh? porque
sí, que la, es complicado. Que digamos que hay este año los de abajo están muy abajo, entonces es verdad que eso les va a beneficiar, pero es que son esos números que son un poco dramáticos y que son bastante... son bastante simbólicos, ¿no? Cuando llevas menos puntos que partidos jugados, ¿no? Ya a una altura de la temporada. Eso es bastante, que es un poco efectista, ¿no? Pero es verdad que es bastante al mismo tiempo visual, ¿no? De decir, llevas menos puntos que partidos jugados.
Es como bestia eso. El primer año de la universidad. Es un buen año para tener un mal año, ¿no? Es un poco para estos equipos en primera, no sé si me compras esa teoría, Javier.
Sí.
Y bueno, han pasado hay una cosa que te quiero decir, Javier, porque hay un tema que no me gustaría que eclipsara la liga y la competición, porque Ismael nos ha enviado, hizo una alineación, un 11 ideal de animales en el fútbol. Esto es un tema.
Vale, perfecto.
Que es un tema que para el que prácticamente nació este podcast, ¿no? Para comentar esto. Porque si lo piensas, tiene bastante sentido. O sea, no lo ha hecho al tuntún. El portero sería, lógicamente, un pulpo. Hasta aquí todo correcto, Javier. En defensa de 3, fíjate que combina muy bien. O sea, el líbero sería un gorila, que tiene cerebro, tiene físico, ¿no? Para sostener la defensa. Luego, en el lateral derecho, juega un canguro, veloz, y además buen juego aéreo, también, peleón. Y en la izquierda, el hipopótamo, que es un falso lento, como decimos a veces, ¿no? Un falso torpe. Y los carrileros, el de la derecha es un toro, que aporta lo que le falta al canguro, y el de la izquierda es una hiena, ya más hábil, más agresiva, que le da lo que le falta al hipopótamo. O sea, está muy bien pensado el montaje de, digamos, de la estructura defensiva. El pivote sería un elefante, impecable, ¿no? O sea, el elefante mantiene muy bien la posición, es resistente, es bastante inteligente también, y además ayuda a pelota parada. De media puntita, un zorro. ¿Qué zorro? ¿Qué zorro son los media puntas siempre, ¿no? Un zorro. Luego, los dos extremos, rapidísimos, el guepardo y el tigre, quizá el tigre a pie cambiado, ¿no? Para venir un poco desde la izquierda hacia adentro. Y en ataque, para de ariete, para rematar balones, juego aéreo, una jirafa. Está. No juega la orca porque estará sancionada, seguramente, ¿no? Por algún motivo.
Sí.
Pero no sé si te falta alguien a ti, Javier.
no sé yo si el pulpo me gusta de pivote. O sea, esa figura del jugador recupera balones.
Es verdad.
¿A qué jugador llamaban? También esa figura del pulpo.
¿No llamaban pulpo a algún jugador? Lo he soñado yo.
Ya, yo también. Estoy pensando Busquets, ahora...
¿Busquets? O
sí, es... puede ser, puede ser. Puede ser. Pero entonces, has dicho, en el pivote, un elefante y ¿quién más?
No, el elefante solo, se basta. Se basta,
o sea, el elefante es pivote, o sea, como Fernando Redondo contra la mejor época del Madrid. Vale, 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 vale.
Incluso vale. Te diría más, es más box to box.
Ah, que jugamos en rombo, que jugamos en rombo.
Sí,
claro,
sí, un rombo,
claro, vale,
un rombo.
Un rombito, un rombito.
3-4-3, pero claro, depende de si la hiena y el toro los consideras carrileros o interiores. Que ahí, claro, me gustaba, vale, eso, la idea de que se complementaba muy bien con los centrales de su perfil, ¿no? Que,
y además, un poco old school también, ¿eh? Esa figura del 9, una jirafa, no, me hombre. Gusta. Un poco, sí, no falso 9, no delantero casi 10, no. Una jirafa, ponme sí. ahí arriba.
Peter Crouch.
A rematar un centritos en el minuto 90. Eso pero, es lo que yo quiero.
También. Pero luego la jirafa, yo creo que debe ser también la típica que luego con los pies, un poco Julio Salinas, ¿no? Que quizás sea muy alto, pero después también tenga buena zancada. Bueno, zancada, no lo sé. Buenos, no sé, las patas largas, quiero decir, ¿no? Para, tampoco la veo que vaya mucho al choque, la jirafa. Por ahí quizá pueda...
Sí, pues un poquito frágil, dices.
Sí, ¿no? Poco
sí.
El toque vegano al equipo también, ¿no? Le da un poco ahí. Sí. No lo sé. Pero bueno, me no gusta, sé si la gente, si la gente nos quiere pasar onces, ¿no? Falta alguien echa en falta a alguien en el once. La hiena. No, no diré que el jugador me recuerda un poco la hiena. ¿A quién diría que es cada uno? Eso quizá podemos decir otro día.
Sí, sí. El elefante yo pensaba un poco en William Carvalho también, te diré. O sea, un poco así, el tanque terciopelo que hemos dicho alguna vez, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, pero, bueno. pero luego, y habrá alguno que dirá también, delantero, un tiburón, ¿no? Por Ferran Torres, que está...
Sí, sí, te quería hablar de
metió
él.
Metió hat-trick, el escualo, podemos llamarlo también.
¿Nos lo creemos a Ferran o no? Porque tiene números muy buenos. Y yo creo que
eso... te voy a decir, perdona, Enrique, un top 3 para mí, que son Ferran Torres, Alejo y Dani Ceballos. Ya está, ya está. No voy a indagar más, no voy a decir más.
Claro, es que eso es lo que yo te comento. Si todo, si eso que genera en ti Ferran Torres, ¿no? Igual que Iván Alejo, igual que Dani Ceballos.
No sé de qué me hablas.
Eso te hace no ser ecuánime en tu juicio futbolístico, ¿no? Puramente futbolístico. Si es que eso se puede separar de alguna manera. Y bueno, no sé. Sí, realmente todo este relato del tiburón, ¿no? Que puede tener su gracia, también le perjudica para que nos lo tomemos en serio. A lo mejor, ¿no? Porque yo creo que está jugando bastante bien. O sea, está jugando bastante bien Ferran.
Mi teoría, que puede que esté influida por eso que dices, puede también que sea que esté influida porque soy madridista y todo esto. Pero mi teoría, un poco desde fuera, es que si tu mejor jugador es Ferran Torres, o tu jugador más en forma es Ferran Torres, o si tu jugador que más brilla es Ferran Torres, preocúpate. Esa es mi teoría. Que quiero decir que Ferran Torres es un jugador, por supuesto, es bueno, es aprovechable, pero no me parece un jugador sobre el que construir o un jugador de referencia. Y me pasa algo parecido con Morata. Me ha pasado alguna vez. Y Morata, yo te lo he defendido. O sea, sabes que yo soy más de Morata que tú, por ejemplo. Pero son esos jugadores que no sé yo si como aficionado me preocuparía si el que brilla es ese jugador en mi equipo.
Ahí queda la reflexión de Javier Aznar.
No sé. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, lo veo muy parecido a ti, pero no quiero que ser injusto con él tampoco, ¿no?
No, porque sí, es un tema de preferencias, de verdad. No es
porque
un tema
realmente yo pienso, a lo mejor si Ferran hubiese tenido la continuidad que ha tenido Lewandowski desde el principio de temporada, a lo mejor Igual llevaba ya un montón de muchos más goles de los que lleva, que lleva muchos.
Pero Ferran Torres, cuando llega al Barça, que además llega como,
sí, es verdad.
Como llega como gran fichaje después de una época en la que el Barça no podía acceder a ciertos jugadores. O sea, cuando Ferran Torres llega de repente en el mercado de invierno, fue bastante llamativo, porque pensábamos que el Barça no se podía permitir esos fichajes. Y fue ese punto de inflexión. Y ahí tuvo muchas oportunidades, y ahí jugó y no arrancó mal. Es verdad que luego le costaba meter hasta que empezó a ver vídeos de Yados Fitness.
Sí, es que, hombre, barato no fue tampoco, eso es verdad. Pero,
no, por eso creo que no.
Pero bueno, igual puede fichar algo el Barça más en la última semana de mercado, prácticamente, la ventana de invierno. Y hay un jugador, por lo visto, la revista Referí, o el Observador, me parece, de Uruguay, dice que Nacional negocia por Matiné, que es el hermano menor de Discoteca Núñez. Esto no tiene nada que ver con el Barça, pero te tenía que contar, Javier, que resulta que había un jugador llamado Discoteca Núñez, que no sé si te suena, que probablemente tenía el mejor apodo de la historia del fútbol, sí. Y tiene un hermano pequeño al que llaman Matiné. O sea, que me parece fantástico también.
Maravilloso.
Y además el motivo del apodo es ser el hermano pequeño de Discoteca Núñez, lógicamente. O sea, no sé, llamar After Núñez, quizá también. No sé, se llama, el mayor es Carlos Discoteca Núñez y el pequeño, sí, es Facundo Matiné Núñez. Me parece fantástico.
Que me recuerda, lo conté una vez, en un club en el que yo jugaba de pequeño al fútbol, había un chico mayor que yo que jugaba siempre de portero y llevaba la camiseta de Schmeichel, que era, pues yo tenía a lo mejor 10 años y él tenía 17 o algo así, y todo el mundo le llamaba Colocón. O sea, no sé ni cómo se llama, todo el mundo le llamaba Colocón. Y tenía un hermano pequeño, bastante pequeño, que le empezaron a llamar todo el mundo Coloquín. Y es maravilloso, Colocón y Coloquín. Es como dibujo este del perro y el canuto y... Sí, me encanta.
Sí, parecen también, son nombres de
Canuto y Canito.
De animación de Laura Charante también, ¿no? Un poco.
Sí, total.
Colocón y Coloquín, lo he dicho mal, pero bueno, que quizá el padre de Discoteca y Matiné igual era Guateque Núñez, ¿no? Quizá Guateque Núñez podría ser un... Sí. Un buen nombre, el hijo Resaca Núñez, ¿no? Un poco de Resaca Núñez. En fin, qué bonito es el fútbol, Javier, cuando no está el VAR.
El primo inglés, Raif, ¿no? Raif Núñez, ¿no? Sí, algo así.
Sí. El bot inglés también. Pero sí, Javier, más cosas tengo. Los oyentes nos envían cosas. Hablamos de Javo y Lureta el otro día, ¿recuerdas? Javo y Lureta.
Sí, sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar el monográfico que decidimos hacer sobre la marcha de Javo Irureta?
Sí, sí, sí. No, que realmente fue porque vi en el fútbol, vi a uno que se parecía a Javo Irureta y mucha gente tiene muy buen recuerdo de Javo Irureta, entrenador muy querido, me he dado cuenta. Y Javier S. nos corrige porque dijimos que no sabíamos si era extremo como Chechu Rojo o algo así y nos dice que fue un gran interior. Jugaba en el centro del campo, de interior, Javo Irureta, ahí queda.
A mí si no me lo trasladas a animales, ya no sé de qué juega. A mí, si no me...
Pues, pues estaría...
A mí me lo pones en patrulla canina o no sé.
Pues sería una mezcla de toro, zorro y hiena. Aquí en el 11 de Ismael, lo mejor de cada uno. Aunque jugando en el Athletic, pues sería un león, ¿no? También un león, que aquí no hay ningún león, en el 11 de Ismael, claro, el león a lo mejor da un poco de problemas, ¿no? A nivel de vestuario, ¿no? No iba bien la suplencia.
Sí.
Pero sí. ¿Quieres que te cuente algo más o qué? ¿Tenemos tiempo? Es que he leído una cosa que me ha dejado también un poco alucinado hoy y nos vamos un poco del fútbol, pero es que resulta, he leído en Rakú, en una noticia, que han descalificado a un corredor de maratones en China por completar el maratón fumando. El tío acabó en menos de 3 horas y media el maratón, pero lo descalificaron porque se consideraba en 3 horas y 33 minutos, porque se consideraba un comportamiento incívico que, según las normas de la maratón de Xiamen, los comportamientos incívicos eran defecar al aire libre, fumar,
sí,
o pisar, sí, flores o espacios verdes. Que me encanta que pongan al mismo nivel, ¿no?
Sí.
O sea, pisar una florecilla que defecar al aire libre. Sí. Ahí, ¿no? Entonces,
y es verdad que en China le fuman muchísimo, les gusta muchísimo.
Pero claro, yo quiero decir que en lugar de descalificarlo, tendrían que subirle puestos en el maratón, ¿no? O sea, como que cada cigarrillo equivale a 10 segundos, ¿no? Que te resta del tiempo que haces, ¿no? Es más complicado, ¿no? Un poco que podrías elegir, ¿no? Y que, no sé, si el fútbol tiene el VAR para ir un poco un paso más allá, pues el atletismo podría introducir este tipo de nuevas normas que se me están ocurriendo ahora, la verdad, también. Pero bueno,
hacer un maratón fumando, ¿eh? Eso tiene.
Bueno, creo que no iba todo el rato fumando, pero fumó varias veces, ¿no? Pero tú imagínate también hacerlo todo a la vez, ¿no? Defecar, fumar y pisar flores, sí, ¿no? en fin, en China. Y yo creo que esta igual es la típica noticia que dentro de 2 días, ¿no? Salen los verificadores y dicen, todos los medios empezaron a replicar una noticia falsa del Mundo Today de Shanghái, ¿no?
Te he explicado antes la paradoja de la simetría de la del bullshitting, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Ya da igual, Enrique, ya tú y yo lo hemos comentado, la gente en cuanto lo escuche lo irá contando en la máquina del café y ya está el trabajo hecho, Enrique, y ahora claro, desmentirlo cuesta muchísimo más ya está, el rumor ya está extendido, la media verdad ya está extendida.
El Discoteca Martínez nunca existió, el Madrid-Almería tampoco, ¿no? Es todo un sueño. Pero sí, no sé. ¿Sabes qué podemos hacer mientras dure la Copa, la Africopa? La Africopa, que voy a empezar a. Que por cierto, Emilio Nsue lleva 5 goles. El mítico Emilio Nsue.
Sí, sí, con Guinea, ¿no?
Sí. Que fue.
Que Guinea, el líder, y Cabo Verde también, que están dando la auténtica sorpresa.
Sí, yo tengo aquí siempre una chuleta que siempre comparte Alberto Yogo a sus seguidores en redes sociales sobre los apodos,
sí,
de las 24 selecciones que participan en la Copa, exacto, de África.
Me he acordado antes, cuando me hablabas de los animales, me venía a la cabeza el tuit este que siempre va, Yogo va siempre actualizando, ¿no? Los elefantes de Costa de Marfil, los...
Sí, ¿sabes muchos estos, o pocos? ¿Sabéis, por ejemplo...?
No, las águilas de Nigeria, ¿no?
Sí,
¿qué más hay?
Nigeria, pero no sé esta. Sí, Nigeria.
¿Egipto qué era?
Perdón, Nigeria son las super águilas. Porque no se hay que confundir con las águilas de Mali o las águilas de Cartago, que son las de Túnez. Claro, hay animales.
Les pasó como lo de. Gracias y muchas gracias, lo que tu teoría del restaurante Los Canos, ¿no? Pues sí, igual. Era alguien dijo las águilas y luego llegó uno y dijo super águilas. Y dijo, me has matado ya.
Egipto son los faraones.
Faraones, sí.
Hay muchos, claro, pero luego hay alguno decepcionante, ¿no? Porque, claro, tú te imaginas así, animales que molan y no sé, luego, por ejemplo, los de Zambia, ¿sabes cómo son?
No.
Es el equipo Chipolopolo, que son balas de cobre, yeah. O sea, no ayuda mucho eso. Luego Guinea-Bissau son las hienas, que son, no sé, se lo pusieron los enemigos, ¿no?
Sí, pero es un poco como lo del reparto de apodos y de colores en Reservoir Dogs, ¿no? Cuando a Steve Buscemi le dicen que va a ser Mr. Pink y dice, a ver, y dice el encargado, dice, a ver, si os dejo elegir, todo vais a querer ser Mr. Brown o Mr. Black o no sé qué, y al final alguien tiene que ser Mr. Pink y Mr. Orange y demás.
Sí. Que por cierto, está prácticamente eliminada, o casi, Ghana con Iñaki Williams, que iba ganando 2-0, gana. Ha salido Iñaki Williams en el minuto 89 y ha empatado Mozambique. Me parece que era Mozambique, sí. ¿No? Reinildo sí, del Atlético, que, marcado el segundo.
Que me gusta además esto, cuando todos los aficionados del Atlético de Bilbao realmente están tifando a muerte por rivales de Ghana, ¿no? Por decir, a ver si vuelve pronto, sí. Juega poco, no se nos lesiona y ya está de vuelta.
No sé si llegará a tiempo porque todavía tiene alguna remota opción, me parece, no estoy muy seguro, porque pasan algunos terceros, pero claro, esta semana hay Copa del Rey, Athletic Barça, creo que el miércoles, y los de Ghana son estrellas negras de Ghana, nombre molón, y Mozambique son Osmambas, por la serpiente.
Mambas. Sí, con un toque portugués, ¿no?
Osmambas. Sí, sí, las mambas de Mozambique, y bueno... No lo sé. ¿Qué te gusta más? ¿La sección esta de apodos de la Copa de África o la sección de Escuela Oficial de Idiomas del Mundial? Creo que es la mejor sección que ha habido nunca en este podcast.
Apodos me gusta, apodos me gusta. Y tengo que elegir Enrique.
Mi favorito son los de Mauritania, que son los Mourabitounes. Mourabitounes, que es como, no sé, el emoji que ha puesto es como una especie de ninja o algo así. Y no sé, increíbles conocimientos que adquirimos en este podcast de As Audio. No sé, mucho material para quien quiera cambiar de conversación mañana en la máquina de café cuando empiezan a hablar del bar, lo de discoteca, lo de la Copa de África.
¿Tú, más tú no ibas podemos con, hacer. ¿Quieres que gane alguna que te gusta especialmente tú que... piensas mucho en cosas que a lo mejor ni te van ni te vienen a priori, pero a lo mejor te gusta alguno?
¿La Copa de África, dices?
Sí, Africopa.
No sé, es que Guinea Ecuatorial es casi lo sí. nuestro, ¿no? Sí. En mi equipo, por ejemplo, ha habido un montón de futbolistas de Guinea Ecuatorial, ¿no? Un montón, históricamente, ¿no?
Había uno, el otro día vi, precisamente, salió suplente, ¿no? Y lo jugó bien, además, ¿no? Que era de Guinea Ecuatorial en el Castellón. Un chico que fue el que metió el gol, ¿no?
¿De qué estás hablando? No sé.
No, estoy mezclando, es muy tarde ya, Enrique, es muy tarde. No, sí. ¿Cuál fue?
¿El Málaga-Castellón? No, marcó Manu Sánchez, de Osuna.
No.
De Sevilla.
Sí, el día de... ¿Quién? No, fue contra el Atlético de Madrid. No, ¿quién marcó un gol...? Ah, no, contra el Real Madrid, precisamente, claro. Contra el Real Madrid metió gol.
Ah, Dayiro Chirino, pero ese es de Curaçao, de Curaçao. Es casi... Es
¿era de Curaçao? Sí, no, entonces, sí. ¿Quién era? ¿Había otro? No, entonces era uno de tu del Castellón.
Tenemos un montón de nacionalidades, pero creo que justo Guinea...
La bueno, Torre de Babel, os llamáis, ¿no? La Torre de Babel, el vestuario del Castellón.
Bueno, tenemos a Jeremy de León, que lo ha fichado el Real Madrid Castilla. Eso,
ahí es donde iba a ir.
De Puerto Rico.
La joven perla puertorriqueña, tengo boricua. Tengo informes tuyos positivos.
Ahora que se ha ido, porque es que acababa contrato, no ha querido renovar, entonces sale en enero al Real Madrid Castilla, ahora estamos un poco con el síndrome ese del despecho, ¿no? La gente dice mucho, no era tan bueno, ¿no? Que se vaya. A mí, honestamente, me parece que es muy bueno. Luego nunca se sabe.
Te diré que me sorprendió. El día de contra Osasuna lo vi el partido y le pitaron cuando salió, sí, le pitaron fuerte. Es
que ya le habían pitado en el anterior partido porque, bueno, había rumores de salida. Somos así, por aquí el chico la verdad es que los últimos meses ha estado descentrado totalmente, también es lógico, es muy joven, 19 años, tiene una vida peculiar, recomiendo algún artículo sobre su vida, reportaje que hice la temporada pasada, pero yo creo que puede hacer
carrera. Que le llamaban el Joker, decías.
Sí, sí, se lo puso Jim, el entrenador que le hizo debutar en Castellón, lo tuvo en el juvenil, después en el filial, porque dice que siempre iba riéndose por el campo. Y marcó 4 goles, de ahí el póker también, póker, joker, marcó 4 goles en un partido muy recordado contra el juvenil del Villarreal, y yo digo que puede hacer carrera porque le faltan muchas cosas, evidentemente, pero lo que le falta es justo lo que se aprende, pero tiene cosas que no se pueden enseñar, de uno contra uno, el desequilibrio, gestos técnicos, y bueno, veremos, seguiremos la carrera de Jeremy.
No suele salir bien estos jugadores que pasan de un equipo en segunda división o similar a un filial de repente, ¿sabes? No acaban de cuajar. Te hablo que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero por mi experiencia un poco siguiendo la cantera del Madrid, pues te puedo hablar de repente de un Iker Bravo, ¿no? También en su día pasó con Kiko Femenía también un poco, ¿no? Que son jugadores que pasan de repente, están jugando en primera, luego o debutan en segunda y luego pasan a jugar en segunda B y todo esto, y es difícil, y para ellos no es fácil adaptarse.
Tengo una historia muy buena, si Jeremy al final triunfa, o sea, tú imagínate que Jeremy le va súper bien, que llega al Madrid y que marca un gol decisivo en un título, pues yo podría contar una historia de cuando casi mi hijo evita que Jeremy de León fichara por el Real Madrid. Esto,
es verdad, que habló con él, ¿no? Me dijiste un día.
Sí, sí, sí. Claro, ahora ya te lo puedo contar, ahora, ¿no? Que ya va a ser oficial. Jeremy de León era el futbolista favorito de mi hijo Teo. Y de hecho lo es de muchos niños de Castalia, porque es una persona muy peculiar, es pequeñito, es pelirrojo, es muy regateador, es como un dibujo animado verle casi, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en Navidad, una rueda de prensa del entrenador del Castellón, de Digger Schroeder, que yo tenía que recoger a Teo de un campus de fútbol antes, y cambiaron la hora de la rueda de prensa de Schroeder a mitad mañana. Entonces, claro, yo estaba con mi hijo en el coche, tenía que ir, y como todo el mundo se conecta telemáticamente, estaba yo solo ahí, y le dije, Teo, siéntate aquí detrás, estate callado, no digas nada, y te quedas. Con tan mala suerte que el futuro de Jeremy de León fue uno de los temas que salió en la rueda de prensa, y claro, yo a mi hijo le estaba ocultando que probablemente se fuera Jeremy del Castellón, ¿no? Un poco ahí como un goodbye Lenin. Sí. Claro, un goodbye Lenin, pero con un niño.
Goodbye Jeremy.
Goodbye Jeremy. Y entonces, claro, también tuvo la suerte que la rueda de prensa del entrenador del Castellón es en inglés, entonces un poco como que desconectó, no se enteró muy bien. Pero luego al final se lo dije, ¿no? Y le dije al entrenador, oye, Dick, ¿sabes quién es el jugador favorito de Teo? Que se puso a hablar con él. Y me preguntó, ¿qué tal? Y le digo, Jeremy de León. Y entonces, claro, era un poco traumático para el niño. Y Dick Schroeder sacó su teléfono móvil y hizo una videollamada a Jeremy de León, ¿no? A Jeremy de León, y le dijo a mi hijo, ahora cuéntale esto, que es tu jugador favorito. Entonces mi hijo estuvo muy bien, contestó Jeremy de León, iba en el coche con otros futbolistas del Castellón que venían de entrenar, y Teo le tiró la carta del chantaje emocional, ¿no? Es un poco que puede funcionar, sí. ¿No? ¿Quién puede negar la sonrisa a un niño, ¿no? Le dijo, Jeremy, eres mi jugador favorito, no te vayas, ¿no? Quédate en el Castellón. Claro, entonces, Jeremy, la verdad, pues se rió, ¿no? Tal. Yo ahí ya entendí que no iba a renovar, porque a un niño le cambió de tema, ¿no? Le empezó a preguntar, ¿dónde juegas, Teo? Tal. ¿Cómo te llamas? ¿De qué juegas? Tal. Y claro, no sé, y luego a lo mejor Jeremy, quizá en una vida paralela, ¿no? En una realidad paralela, pues se hubiese ablandado su corazón de decir, no puedo hacer llorar a un niño, ¿no? Voy a renovar con el Castellón para hacer feliz a Teo. Pero por lo visto al final pues se ha ido al Madrid. Teo lo superará, no pasa nada. Si superó la marcha de Cucurella también, ¿no? En su día, en Getafe.
Sí.
Pero claro, yo podré contar, ¿no? El día que mi hijo casi evita este título del Madrid, si un día llega, ¿no? O donde sea, ¿no? Pudo cambiar la historia. La llamada que pudo cambiar la historia.
Sí, 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 que puede que además Jeremy de León estuvo a punto de irse al Villarreal, también iba a sonar para Valencia y demás, y al final
bueno él es un chico muy prudente.
Ha demostrado buen gusto.
Él es un chico muy prudente. Con todo este lío que un día se publicaba una cosa, se publicaba otra, él no ha abierto la boca, ¿eh? O sea, él realmente, ni cuando le pitaba, ni cuando no, él ha ido a entrenar, el entrenador habla muy bien de él, todo el mundo, es verdad que es muy joven, que tiene sus representantes, que tiene a su familia detrás, que ha venido de Puerto Rico, para él es de Puerto Rico y ya está, y ha venido a España a ser futbolista profesional, ¿no? Y eso es lo que está haciendo.
¿Tiene mucho acento de Puerto Rico o no?
No especialmente, es que desde bastante niño está por aquí, pero lo puede forzar eso, ¿no? Como los artistas latinos. Igual,
sí, eso te iba,
¿no?
A decir, ¿no?
Pues, si habla con acento de Puerto Rico, pues a Alejandro Sanz, ¿no? O gente así, no lo sé. Sí. Muy bien, pues él, porque no, ¿no? Pero sí, es jugoncete, ya lo verás, no lo sé.
Pues nada, Enrique, me lo he pasado fenomenal, como siempre, charlando contigo. Y te mando a ti un abrazo fuerte y otro, como siempre, a lo mejor que tenemos nuestros oyentes.
Muy bien, Javier, muchas gracias. Yo también me lo he pasado muy bien. Un abrazo.
Abrazo de bar.
Los Últimos de la Lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.